Así recibían al expresidente Donald Trump a primeras horas de la mañana en Manhattan. Pasó en un acto de su campaña presidencial que ofreció en una obra en construcción antes de dirigirse a los juzgados. Todas las miradas, y no hablamos solo de Estados Unidos, se dirigen a la ciudad de Nueva York. Al juicio en su contra se le ha llamado el caso del pago por silencio y se le acusa de haber extendido facturas comerciales falsas para supuestamente enterrar historias negativas que, presuntamente, le hubieran perjudicado en las elecciones de 2016. El expresidente, por su parte, niega todos y cada uno de los cargos y pese a haberse retenido en la Gran Manzana por orden del juez y no poder viajar ni hacer campaña fuera del estado como planeaba para las elecciones de noviembre, predice que va a ganar en el estado de Nueva York, predominantemente demócrata, porque va a hacer una jugada. El expresidente ha permanecido en Nueva York, su estado natal, durante más de una semana mientras comparece obligatoriamente ante el tribunal del juez Juan Merchan. Se espera que el juicio dure entre 6 y 8 semanas en total, durante las cuales tampoco podrá hacer campaña fuera del estado imperial. No obstante, el señor Trump se mostró confiado la mañana de este jueves. Dijo que pese a que Nueva York siempre ha sido demócrata, ahora cree que tienen una oportunidad.
Poll just came out a little while ago, as you saw yesterday, that we're up in every swing state and up by a lot in every swing state. So I think we're going to do very well.
El presidente reiteró que las últimas encuestas lo colocan arriba por mucho en todos y cada uno de los estados en disputa y que cree que les puede ir muy bien porque planea hacer una jugada. Así lo dijo en Nueva York. El señor Trump se despidió de una multitud de trabajadores sindicalizados que coreaban consignas como "Nos encanta Trump" y "Cuatro años más". El expresidente expresó su agradecimiento al sindicato Teamster, elogiando su talento y recordando que han levantado muchos edificios enormes juntos. Luego se dirigió a la corte para asistir a su juicio. En Manhattan, el fiscal de distrito, el demócrata Elvin Bragg, acusa al presidente Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Esto supone un delito grave de clase E en el estado de Nueva York, el más bajo de su categoría. Según los archivos periodísticos, nadie ha pisado nunca una cárcel por este tipo de delito, pero no adelantemos acontecimientos, porque en este juicio todo está por ver, o mejor dicho, por demostrarse, porque el presidente Trump se declara inocente. Así que los fiscales deben todavía convencer al jurado de que el señor Trump cometió un delito para ocultar otro. Este es el desafío del fiscal Bragg. Y todavía no ha dicho cuál es ese segundo delito, porque, según dice, ninguna ley le obliga a hacerlo. Pero en ese delito ha basado toda la acusación el fiscal Bragg. Y gracias a ese delito desconocido, ha convertido un delito menor, un delito de poca importancia, de presunta falsificación de un pago, en un delito grave, con 37 cargos penales, que ha llegado a acaparar la atención de la nación. Este pago lo envió la campaña del expresidente a su exabogado Michael Cohen para presuntamente enterrar acusaciones sobre su vida personal durante la campaña de 2016. El señor Trump está acusado de pagarle $130,000 al señor Cohen para que éste se los diera a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. Quiso evitar así que hiciera acusaciones y montar un escándalo sobre una aventura que decía haber tenido con el expresidente en 2006, algo que él niega categóricamente. El equipo legal del señor Trump dijo que los pagos fueron gastos legales normales y acusó al señor Cohen de ser un testigo poco fiable. El señor Cohen cuenta con una condena previa por delito grave. El expresidente dijo, a su vez, que la señora Clifford le presentó una carta. En la carta decía que nunca tuvo lugar ningún romance. Sin embargo, ella afirmó que su declaración en la carta se hizo como parte de un acuerdo de no divulgación. Los abogados del expresidente también indican que la señora Clifford está valiéndose de sus acusaciones contra el presidente Trump para hacerse un nombre. A principios de esta semana, el juez Juan Merchan celebraba una audiencia sobre las supuestas violaciones de la orden de silencio que comete el expresidente. Advirtió que en un futuro se pronunciará sobre si violó la orden, aunque no dejó claro cuándo. Los fiscales han solicitado que le imponga una multa al señor Trump de $1,000 por cada supuesta violación. Sin embargo, los abogados del expresidente aseguran que la orden de silencio, también llamada orden Mordaza, es inconstitucional y viola su derecho a la libertad de expresión que ampara la primera enmienda, y que eso toma particular interés cuando se trata del presunto candidato republicano a la presidencia en plena campaña para 2024. Sus abogados alegan que las últimas publicaciones que ha hecho sobre los testigos, como el señor Cohen y la señora Clifford, son meras respuestas a los ataques que les lanzan. El presidente Trump también acusa al juez Merchant de estar en su contra y señala que la hija del juez trabajó como asesora del Partido Demócrata. Bajo la orden Mordaza, no se le permite criticar públicamente a los testigos, los miembros del jurado, el personal del tribunal o a los familiares del juez. En una entrevista el miércoles con Fox News, el expresidente Trump criticó al juez porque no le permitió este jueves asistir a una audiencia ante la Corte Suprema. El Supremo trata el caso en el que el señor Trump alega que goza de inmunidad presidencial y que, por lo tanto, no se le puede juzgar por las cosas oficiales que hizo durante su presidencia. Esto le libraría de los cargos de los varios casos penales en los que se ha visto envuelto. Cuando no le permitió asistir a la audiencia de Washington, el expresidente declaró que el juez Merchant se cree por encima de la Corte Suprema. Si quiere conocer la reacción y las opiniones de los jueces de la Corte Suprema ante la petición de inmunidad presidencial del señor Trump, que le libraría de todos los cargos penales, le dejo aquí un completo e interesante artículo. Pero antes de continuar, déjenme ponerles al corriente de algo importante. El sitio web de The Epoch Times ha sufrido en los últimos días los ciberataques a gran escala del régimen comunista chino. No lo decimos nosotros. Una agencia de inteligencia gubernamental nos ha confirmado de dónde proceden. A lo largo de los años, el Partido Comunista Chino, PCC, ha lanzado muchos de estos ciberataques contra The Epoch Times para intentar silenciar nuestras informaciones veraces. Pero la realidad es que mientras que muchos medios de comunicación occidentales tratan de calmar y apaciguar los ánimos del PCC, en The Epoch Times sentimos la necesidad de alertar al mundo de los peligros que conlleva relacionarse con una banda de criminales. Así que les rogamos que tengan paciencia si se encuentran con problemas al visitar nuestra web o notan que se ralentiza la transmisión de datos. Nuestros equipos técnicos ya están trabajando para resolver estos problemas. Les agradecemos su apoyo de verdad y les hacemos sabedores de que este tipo de ataques solo refuerzan nuestra decisión de contarles la verdad. ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Dos congresistas vuelven a intentarlo. Han presentado un proyecto de ley con el fin de dotar al gobierno estadounidense de más medios para combatir los incesantes crímenes que perpetra el Partido Comunista Chino, PCC, contra los uigures, esta vez de la región china de Xinjiang. Los representantes de la Cámara, Chris Smith, un republicano de Nueva Jersey, y Tom Suozzi, un demócrata de Nueva York, copresidentes del grupo uigur del Congreso, presentaron el 23 de abril la Ley de Rendición de Cuentas y Sanciones por el Genocidio Uigur. En 2021, el Departamento de Estado determinó que el régimen comunista chino está cometiendo un genocidio y crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías de Xinjiang que van desde los trabajos forzados hasta la sustracción forzada de órganos. Según el señor Smith, el líder supremo Xi Jinping le dio a sus secuaces la orden de no mostrar piedad. Por eso ahora exigen que hasta el más pequeño de los guardias de los campos de concentración del régimen rinda cuentas. De esta situación tan alarmante avisaba hace tiempo Robert Destro, exsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, y decía que el régimen no perpetra un solo genocidio contra los uigures, sino que persigue encarnizadamente a los budistas tibetanos y a la gente que practica la meditación pacífica Falun Gong o Falun Dafa. De hecho, el señor Suozzi reseña esta terrible realidad en un comunicado de prensa diciendo lo siguiente. El Partido Comunista Chino ha cometido terribles abusos contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas y religiosas en China. Si al final el proyecto de ley acabara viendo luz verde, además de aumentar las sanciones contra los funcionarios del régimen implicados en las violaciones de derechos humanos, también exigiría la puesta en marcha de una estrategia para disuadir e interrumpir la extracción forzada de órganos en China. Las agencias gubernamentales estadounidenses tendrían prohibido contratar a empresas implicadas en el trabajo forzado en Xinjiang, y se ayudaría a las víctimas del genocidio y a contrarrestar la propaganda china con la que intentan disfrazar su genocidio. La ley también financiaría organizaciones para que documenten los abusos en Xinjiang. El Partido Comunista Chino ha utilizado la lucha contra el extremismo como pretexto para encerrar a más de un millón de uigures en Xinjiang, donde los detenidos son sometidos a trabajos forzados, torturas, adoctrinamiento político, aborto forzado y otros tratos inhumanos en campos de internamiento. Si quiere más información sobre el mayor genocidio que se ha perpetrado jamás en toda China, y no en una sola región, le dejo aquí un artículo que analiza este aleccionador fenómeno en profundidad. Si alguien le dijera que hay gobiernos que espían a los ciudadanos que compran libros religiosos como, por ejemplo, una Biblia, podría pensar que estas cosas solo suceden en países comunistas como China, Corea del Norte o Vietnam. Pues el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acaba de notificar que esto mismo ha venido sucediendo aquí en Estados Unidos desde el 6 de enero de 2021. Y el espionaje no se limita a las personas que compran material religioso. Los federales consiguieron los datos bancarios de los estadounidenses que compraban Biblias, algún tipo de arma de fuego, o incluían en sus transacciones las palabras Trump o MAGA, Make America Great Again. Según las pruebas que ha obtenido el comité que dirige el republicano Jim Jordan, el gobierno presionó a los bancos para que investigaran a sus clientes de tendencia conservadora sin mediar ninguna orden judicial. La Red de Ejecución de Delitos Financieros, FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, le ordenaron a un montón de instituciones financieras como Santander, Wells Fargo, Western Union, Bank of America, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase y PayPal que buscaran lo que llamaron indicadores de extremismo, es decir, indicadores de radicalización política. Después del 6 de enero comenzaron a rastrearse compras previas de armas de fuego en tiendas de caza, pesca y acampadas. Y en un solo día, el Bank of America podía transferir los datos de más de 200 estadounidenses al Tesoro y al FBI. Con toda esta información, el señor Jordan le escribió a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, lo siguiente. Este tipo de vigilancia financiera sin orden judicial plantea serias preocupaciones sobre el respeto del gobierno federal por la privacidad y las libertades civiles fundamentales de los estadounidenses. Dada esta coordinación, el comité y el subcomité selecto están preocupados de que el gobierno federal, a través del FBI y FinCEN, haya enviado solicitudes similares o idénticas a otras instituciones financieras para obtener la información y el historial de transacciones de individuos sin ninguna acusación federal por conducta delictiva. En esta línea, cabe reseñar que parece haberse intensificado también la persecución de los acusados del 6 de enero, en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre. Cerca de 450 casos se han presentado por primera vez ante la Corte. Esta cifra sobrepasa la suma de los que se presentaron en 2022 y en 2023 juntos. El doctor Anthony Fauci, el rostro más conocido de la COVID, ha sido citado a testificar. Lo hará ante el subcomité selecto sobre la pandemia de coronavirus el 3 de junio. Será su primera comparecencia pública desde que se jubilara como asesor médico jefe del presidente en 2022. El presidente del subcomité, Brian Westrop, un republicano de Ohio, dice que la jubilación del servicio público no le excusa de rendir cuentas al pueblo estadounidense. Y añade, el 3 de junio los estadounidenses tendrán la oportunidad de escuchar directamente al doctor Fauci sobre el papel que jugó en la supervisión de la respuesta que dio nuestra nación a la pandemia, la configuración de las políticas de la época de la pandemia y la promoción de retóricas cuestionablemente singulares sobre los orígenes de la COVID-19. En enero, previamente, el doctor Fauci testificaba en una audiencia a puerta cerrada. En aquel entonces, según el señor Westrap, el doctor Fauci ya admitió graves fallos sistémicos en el sistema de salud pública que, según él, merecen una investigación más a fondo. El señor Westrap también dice que, entre otras revelaciones, el doctor Fauci confesó que el distanciamiento físico de 6 pies de distancia que recomendaban los funcionarios federales de salud y que emplearon para cerrar pequeñas empresas de todo el país sencillamente apareció de la nada y que probablemente no se basó en datos científicos. Durante la audiencia de 2 días que se celebró a principios de año, el doctor Fauci reveló que aprobó todas las subvenciones nacionales y extranjeras del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas sin revisar personalmente las propuestas y también admitió que los mandatos de vacunación de Estados Unidos, que él mismo promocionó, podrían aumentar las dudas del público sobre las vacunas en el futuro. Además, el doctor Fauci dijo que la hipótesis de la fuga de laboratorio como posible origen de la COVID-19 puede que no sea una teoría de la conspiración, a pesar de haber asegurado previamente que lo era. La teoría de la fuga de laboratorio indica que el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, se desarrolló en el Instituto de Virología de Wuhan, China, de donde se fugó accidentalmente. En los años que han pasado desde la aparición de la COVID, esta hipótesis ha ido ganando tanta fuerza que incluso el exdirector del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de China, ha afirmado que no puede descartarse. Tras la audiencia del Dr. Fauci, el subcomité selecto también celebraba una audiencia pública con el presidente de la Alianza Ecosalud, el Dr. Peter Daszak, el 1 de mayo. El señor Weinstrup dijo que servirá como un componente crucial de nuestra investigación sobre los orígenes de la COVID-19 y proporcionará antecedentes esenciales antes de la audiencia pública del Dr. Fauci. Si quieren saber lo que declaró Fauci en su audiencia de enero y lo que se puede esperar que declare en esta, aquí les dejo toda esta información tan reveladora. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.